20 de Caracol Radio, saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @hora20, también a través de caracol.com.co. Esta noche estaremos hablando del paso de las ferias tradicionales que se celebran en el país en materia de moda, de arte, audiovisuales, al mundo virtual por cuenta de la emergencia que vivimos en el mundo. Hablaremos de los retos y de las implicaciones de estos cambios que vienen para el sector, porque tendremos Colombia Moda, tendremos Arbo, tendremos muchas ferias de manera virtual.
Los panelistas en Hora 20.
Está con nosotros María Paz Gaviria, gerente de las plataformas de la Cámara de Comercio de Bogotá. María Paz, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muchas gracias por esta invitación. Qué honor estar sentado al lado de tan estimados colegas y poder compartir ¿qué tenemos planeado para la virtualización de estos procesos creativos y culturales que seguirán siendo esenciales para reactivar el sector y para inspirar, digamos, a la sociedad en medio de la coyuntura que vivimos?
Le doy la bienvenida a Claudia Triana, directora de Proimágenes y socia de la Cámara de Comercio de Bogotá en el Audiovisual Market. Gracias, Claudia, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Carlos Eduardo Botero, director de Nix Moda, Colombia Moda. También, Carlos, me encanta saludarlo. Nunca me imaginé que íbamos a estar en un programa que siempre hacemos todos los años para Colombia Moda, esta vez para hablar de cómo va a ser virtualmente.
Así es, Diana, un saludo muy especial para ti y para todos los colegas de este panel y, por supuesto, a los oyentes de Caracol. Efectivamente, lo que hace la pandemia.
Javier Vázquez, presidente de Top Brand y organizador de la Feria Gourmet Virtual Market 2020. Gracias por estar con nosotros.
Diana, buenas noches a los oyentes, a tu mesa de trabajo y a los panelistas invitados. Un placer estar con ustedes.
Yo quiero contarle a los oyentes por qué escogí este programa hoy, porque realmente Bogotá y muchos lugares del país se han convertido en los grandes centros de eventos, de reuniones y de ferias de América Latina. Y esto pues cambió con la llegada de una nueva pandemia al mundo. Uno de los sectores que más ha tenido que hacer cambios y que más duro ha sentido el golpe económico ha sido el de eventos, ferias, congresos y demás tipos de escenarios que pueden congregar a muchas personas. En Colombia, este sector que venía en crecimiento, pues es el tercer país de la región que más eventos organiza, con cerca de 70.000 al año. Pues tiene que reinventarse. Pasamos de la palabra empoderarnos a reinventarnos, ¿no? Además, según el ICA, Colombia es el país número 29 en el mundo que más realiza eventos, por encima de países como China y Nueva Zelanda. Y para medir el impacto en comercio, la industria de reuniones, eventos y ferias representa el 22% del turismo en el país. Sin embargo, y con la presencia de la pandemia, estos escenarios fueron restringidos y cancelados, lo que ha llevado al sector, principalmente de industrias creativas, el textil, el automotor, el gastronómico, el del arte, a escenarios de virtualidad. Y así lo anunció precisamente María Paz Gaviria esta semana, cuando dijo que la Cámara de Comercio de Bogotá, al confirmar que sus eventos como Arbo, Bogotá Fashion Week, Bogotá Audiovisual Market y Bogotá Music Market se realizarán de manera virtual durante los próximos meses. Todos estos eventos que generan millones de pesos para la ciudad y que representan el 3.3% del PIB del país en industrias creativas, llevarán las salas de negocios, conferencias y capacitaciones al mundo virtual. Con estos eventos se espera mover al menos $2 millones, comparado con lo que se logra mover tradicionalmente en el Bogotá Fashion Week, que tenía una expectativa este año, entiendo, superior a los $600,000. Otras plataformas de la Cámara, como Arbo, y que logran mover hasta $105 millones, tendrán la vitrina virtual del tradicional fin de semana de julio y del evento oficial en octubre. El BAM también representa uno de los escenarios más importantes para la consolidación y visibilidad del sector audiovisual, y este año ya tenía más de 380 propuestas para convocatorias. Colombia Moda, ha sido otra de las ferias que se ha subido a la virtualidad, y este año celebrará el evento online sumado a la Semana Digital de la Moda. Con la transformación del encuentro se busca que se sigan manteniendo los negocios y la relación entre los clientes y productores. Además, se busca mover la economía del sector, ya que en 2019 durante la feria se hicieron 900 citas de negocios, 240 compradores de 31 países, lo que generó ventas por 13.5 millones de dólares. Esto sin contar su alcance de generar más de 3.000 empleos y mover hasta 12 millones de dólares en toda la ciudad durante los días de la feria. Otro de los eventos que surgen a partir de la coyuntura actual es la Feria Gourmet Market 2020, proyecto ganador del reto organizado por Impulsa y Mintic, que tiene como fin impulsar y ayudar a las empresas del sector de turismo, bares y restaurantes, y en el que participaron más de 300 empresas. Con este evento virtual, que se realizará en varias fases, se espera mover al menos 800 restaurantes y se calcula que en los próximos 200 las transacciones puedan ser hasta de 108.000. Y además, los cambios generados por esta pandemia han generado una forma distinta de pensar la manera de hacer negocios, sobre lo que yo quiero hablar, porque quisiera ver de qué manera vamos más o menos a equiparar la virtualidad con lo que se vivía. No son los únicos. Otras ferias, como la de Las Flores, será virtual. El Petronio Álvarez también se vuelve virtual. En fin, empiezo por preguntarle a María Paz, ¿cómo va a funcionar estas plataformas que se van a trasladar a lo virtual y cuáles serán las que lo van a hacer?
La Cámara de Comercio le viene apostando a las industrias culturales y creativas desde hace 16 años. Entonces, lo primero que hicimos en esta coyuntura fue entablar un diálogo constante con los diferentes actores y representantes de los sectores creativos y culturales. Entonces, previo a pensar a reprogramar estos eventos, hemos volcado todo nuestro servicio personalizado en temas de gestión de crisis, estrategia empresarial y modelos de negocios, temas financieros y legales, y nuevos canales de diálogos que hemos abierto con el fin de generar conocimiento en estos empresarios para que generen nuevas estrategias de negocios, para que puedan recuperar sus flujos de caja. Ha sido el trabajo en el cual nos hemos centrado en la Cámara en este último momento. Al ver el cierre de teatros y salas de cines, de rodajes de largometrajes y cortometrajes, el cierre de espacios expositivos, el cierre de espectáculos públicos que ya se proyectaba hacia lo largo del año, tomamos la decisión de virtualizar y programar todos los componentes que visibilizan la creación, la producción y el mercado de estos sectores creativos a través del Bogotá Fashion Week, del Bogotá Audiovisual Market, que hoy también nos acompaña nuestro socio Proimágenes con Claudia en la mesa, del Bogotá Music Market, el BOM, de Bogotá Madrid Fusión y del programa ARBO. Los próximos eventos que tenemos programados, en los cuales ya estamos trabajando, son el Bogotá Fashion Week.
Vamos por fechas. Entonces, así, ¿cuál es el primero que arranca?
En el caso del Bogotá Fashion Week, nosotros empezamos nuestra cuarta etapa de intervención con las 135 marcas de diseñadores colombianos involucrados desde la semana pasada, con una serie de conversatorios para acompañar al sector, y comenzaremos a partir del mes de junio de virtualizar los componentes de venta al detal de las plataformas, que culminará con el desarrollo de la plataforma al por mayor y de las presentaciones del Bogotá Fashion Week en el mes de septiembre. Para el caso del programa ARBO, okay,
entonces Fashion Week en septiembre, ARBO.
ARBO se llevará a cabo comenzando ahorita en el mes de julio. Llevaremos a cabo ARBO fin de semana, de la mano de 60 galerías, museos, fundaciones, los espacios autogestionados y todos sus artistas.
Una pregunta que se está haciendo la gente en este momento. La gente, ¿cómo va a acceder a ellas? ¿Quién va a participar? ¿Con qué se va a encontrar los usuarios? O sea, ¿qué se estaría ofreciendo? Pensemos en Arbo, que es una feria que daba las cifras ahorita. Más o menos, ¿cuántas personas asisten a Arbo en Corferias cada año?
Mira, Arbo fin de semana, que es el evento del cual estamos hablando, ajá, en junio, recibe alrededor de 75,000 visitas en 5 sectores de la ciudad. Y la feria recibe 35,000 visitantes que acuden a Corferias, más allá de la manera en que se activan alrededor de 150 espacios expositivos de la ciudad y otras, sí, otras ferias y eventos que los acompañan.
¿Y ustedes han calculado más o menos cuántas personas pueden vivir la experiencia Arbo fin de semana virtualmente?
Nosotros nos estamos planteando, digamos, cifras muy similares, digamos, de continuar de tener cerca de 70,000 usuarios disfrutando de las actividades de las galerías, de los museos, de las fundaciones, donde programamos alrededor de más de 100 actividades diferentes. Vamos a realizar una subasta dedicada a las galerías, vamos a tener también foros y espacios de conocimiento. Una cosa muy importante de Arbo fin de semana ha sido ese acercamiento que se hace de la mediación y del acompañamiento, digamos, de los espacios. Y esas son las dinámicas que seguiremos llevando a cabo de manera virtual, interactiva. Incluso buscaremos recrear esa posibilidad de recorrer las exposiciones de manera virtual, y buscaremos de igual manera poder vivir la ciudad a través del arte.
O sea que esto es tener una pantalla de computador, un móvil, y entrar a la, me imagino, a lo que ustedes promocionarán para entrar a Arbo. Los procesos de compra, ¿cómo se han pensado?
La comercialización, sin duda, digamos, ha sido uno de los grandes retos que nosotros, digamos, nos planteamos año tras año para las plataformas que acompañan, digamos, a estos sectores, y que sin duda son fundamentales en este momento para generarle continuidad a los negocios.
Sí.
Tendremos una plataforma para una subasta en el caso de las galerías asociadas a Arbo fin de semana. Y en el caso, digamos, de todas las muestras expositivas adentro de los espacios, tendremos unas especies de galerías virtuales donde tendremos diferentes módulos para que las personas se contacten directamente con los espacios expositivos y puedan generar esa posibilidad de comercialización.
Claro. María Paz, vuelvo con usted en segundo porque tengo muchas preguntas sobre esto. Me imagino también que durante el Fashion Week habrá esa experiencia virtual de poderse incluso medir ropa virtualmente. Pero quiero ir ahora con Carlos Eduardo Botero para preguntarle un poquito cómo será el formato de Colombia Moda, qué va a pasar con las pasarelas, qué es lo que trae esta feria virtual y con quiénes estarán trabajando.
Diana, efectivamente nosotros tomamos la decisión de continuar con Colombia Moda en las mismas fechas que teníamos programadas. Simplemente entendimos que el mundo virtual toma un poco más de tiempo, entonces ampliamos los días. Por lo tanto, irá del 27 de julio al 2 de agosto. Imaginémonos, Diana, entrando a una estación de tren, ¿sí? Y en esa estación de tren yo tengo tres opciones: irme para el mundo de los negocios, irme para el mundo del conocimiento o irme para el mundo de la moda. Si opto por irme para el mundo de los negocios, yo puedo tener negocios al mayoreo para el mercado nacional, negocios al mayoreo para el mercado internacional, y ahí ProColombia juega un papel muy importante y con ellos venimos trabajando en ese ejercicio. Aquí hay que entender que una feria física y esto suena redundante, pero es muy importante aclararlo, es totalmente distinta a una feria virtual. Por eso los nombres también cambian. Ya no hablamos de expositores, hablamos de oferentes. Entonces, los oferentes que van a estar presentando sus productos a esos compradores nacionales e internacionales pagan por estar en la feria, van a pagar 900,000 pesos masiva, y ese comprador también va a pagar 50,000 pesos masiva. Aquí hay una cosa muy importante, Diana, y es que cuando planteamos el reto de tener Colombia Moda Digital, fuimos muy conscientes de la realidad de la industria textil-confección. Por eso el tema de los precios para participar tienen que ser muy, muy cómodos. Que la excusa de estar en este evento de Colombia Moda no sea el tema del precio. Luego nos vamos en el otro tren, que es conocimiento. Ahí voy a tener yo la posibilidad, en la gran alianza que tenemos con la Universidad Pontificia Bolivariana, tener conferencias, ¿sí?, libres, sin costo para las personas, simplemente tienen que inscribirse. Y aquí aparece un elemento importante de la virtualidad, y es que ese conferencista que hace rato queríamos traerlo, pero no podíamos ponernos de acuerdo con la agenda, había que pagarle unos gastos de viaje muy altos, pues hoy a través de la virtualidad la transferencia de conocimiento se vuelve global. Entonces vamos a tener pabellón del conocimiento y Nexmoda UPB totalmente gratuito para la gente. Y una novedad que vamos a tener son unas masterclasses o asesorías donde ya emprendedores, empresarios necesitan información mucho más concreta, mucho más especializada, y vamos a poder hacerlo en ese sentido. Y nos vamos para el tercer componente, que es la moda. Aquí también hay un cambio. No podemos hablar de pasarelas en un mundo virtual, Diana, porque las pasarelas es a lo que Inexmoda, a través de Colombia Moda, durante los últimos 30 años nos ha tenido acostumbrado, esas grandes puestas en escena donde el contacto físico es una de las características. Saludamos a nuestros colegas, saludamos al diseñador, a la marca, al emprendedor, lo abrazamos, y es parte de este ejercicio en un mundo físico. Por eso aquí hablamos es de puestas en escena de moda, sí, donde serán igual de importantes, pero es muy importante el tema del lenguaje.
¿Podríamos hablar de desfiles?
No hablemos. de puestas en escena, porque los desfiles es lo que hemos visto en el mundo físico. Y es muy importante que en el mundo virtual empecemos a manejar
el lenguaje
del mundo virtual, para que las expectativas sean supremamente aterrizadas y claras. Y vamos a tener también en el capítulo de moda la parte de entretenimiento, donde marcas, por ejemplo, una marca de un licor va a poder hacer toda una experiencia a través del mundo virtual y conectarse con sus grupos de interés. Entonces Colombia Moda mantiene su esencia de negocios, conocimiento y moda, pero la forma de ejecutarlo va a ser distinta, y tenemos, insisto, que entender que jamás va a reemplazar el mundo físico. Esta es una alternativa que tomó Inexmoda en decisión para mandar un mensaje de esperanza, una oportunidad de hacer negocios para la industria de la moda en esta situación que estamos viviendo. Y un elemento adicional en el mundo de los negocios tiene que ver con la venta al detal, que para eso tenemos también una plataforma con Mercado Libre. Las marcas van a estar ahí y yo como comprador puedo entrar, ¿cierto?, sin pagar, ¿sí?, y compro lo que tenga yo de interés, del emprendedor, del diseñador o de la marca comercial. Entonces, en términos generales, Diana, esta es la plataforma que tenemos, pero el mensaje importante aquí es que Colombia Moda está, ¿cierto?, porque necesitamos mandar un mensaje de optimismo, y se amplía un poco más, porque necesitamos más tiempo que la gente disfrute de lo que será Colombia Moda, la Semana Digital de la Moda.
Muy bien, pues esto es una maravilla, y me gustaría saber, presencialmente, ¿cuántas personas asisten a Colombia Moda cada año?
60,000 personas.
60,000 personas. ¿Y ustedes han tenido por lo menos experiencias paralelas en otras partes del mundo que les permitan ver, quienes ya han avanzado un poquito en este mundo de trasladarse a la virtualidad, cuánta gente alcanza a conectarse y hacer negocios concretos, reales?
Ese tema es bien interesante, Diana, porque las estadísticas que tenemos a nivel global, ¿sí?, 46% de la mayoría de los eventos a nivel mundial han tomado la decisión de posponerlos,
¿sí?,
o cancelarlos. 46%. 27% han tomado la decisión de cancelarlos. y solamente el 25% han buscado alternativas del mundo digital. Entonces realmente esto es un tema de muy pocos hoy en día, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. En materia de negocios, digamos que no nos hemos planteado expectativas de negocios porque es totalmente nuevo. Y aquí es una oportunidad muy, muy valiosa para que todos los que estamos conectados con la industria de la moda aprendamos. Los diseñadores aprendan sobre el mundo digital, los empresarios, las marcas comerciales, el consumidor, las personas que van a participar en el pabellón del conocimiento, los medios de comunicación que nos van a acompañar, y quién quita que esto desencadene modelos de negocio nuevo en las empresas, ¿cierto?, a raíz de que se hizo Colombia Moda de manera digital.
Muy bien, ahorita, como hice con María Paz, les voy a preguntar a cada uno cómo está su sector hoy, antes de entrar allí. O sea, los efectos sobre los sectores de confección, de textiles, así como en el tema de arte, para el caso de María Paz. Voy con Claudia Triana. Claudia, las preguntas que tenía preparadas para usted, un poco para explicarle a la gente qué va a pasar desde Proimágenes con el Bogotá Audiovisual Market, qué ofrecerá a los usuarios, con qué nos vamos a encontrar, cuál es la oferta.
Bueno, como me toca de última, ya tengo
No, todavía falta Javier Vázquez también.
Ah, bueno.
Y ahora vamos a hablar entre todos. Lo que pasa es que para poder ubicar a los oyentes necesitamos a cada uno.
Sí. Coincido con María Paz y con Carlos Eduardo en varios puntos. Uno de ellos es la importancia de seguir teniendo la visibilidad, transmitiendo conocimiento, ser unas plataformas de contactos y lo que llamamos networking, y generar y ser el detonante para hacer negocios, para nuevas alianzas que dinamicen la industria. Y también coincido en decir que es irreemplazable ese contacto visual, ese relacionamiento físico que lamentablemente ahora no podemos hacer. Y la primera pregunta que nos hicimos en Proimágenes y con la Cámara de Comercio, pues fue justamente decir cuál es el valor que trae al BAM y al sector audiovisual hacer una plataforma virtual en vez de física. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer, obviamente, darle una vuelta a las actividades que hacíamos. Ya teníamos desde noviembre del año pasado 150 personas que habían pasado por un proceso de selección con jurados nacionales e internacionales, y 72 contenidos entre proyectos, historias, películas terminadas, series de televisión, libretos, etcétera, que habían sido, como les digo, curados y que ya estaban o están en este momento pasando por una ruta de emprendimiento, por una ruta de enriquecimiento de sus proyectos para prepararse para el mercado.
Y por ahora, otra ¿qué parte tan fácil, sí, qué tan fácil es mover todo esto al escenarios de encuentro y de discusión y distribución de contenido al mundo digital? Y me pregunto porque, pues, digamos, por ejemplo, el cine se financia a través de la taquilla y los concursos para acceder a créditos o apoyos económicos a los directores y productores de cine. Entonces, un poco me gustaría como mirar de qué manera está usted imaginándose el mundo audiovisual en una circunstancia como esta y a nivel económico.
Bueno, yo tampoco tengo todas las respuestas porque es una gran incertidumbre, pero lo que ya sabemos es que el mundo audiovisual estaba cambiando aún antes del coronavirus, y ahora va a transformarse aún más con unos retos muy importantes, porque como usted bien lo dice, primero las salas de cine están completamente cerradas, algunos están empezando a abrir en estos días en el mundo, y prácticamente lo que hemos hecho también, bueno, y por otro lado los rodajes en exteriores, que es una de las fortalezas de Colombia por su biodiversidad, por la cantidad de escenarios y posibilidades que tiene, y por los incentivos que se han venido desarrollando últimamente, pues están muy difíciles, y todavía no hay ni unas señales del gobierno nacional ni unos protocolos que nos permitan reanudar los rodajes en Colombia. Sin embargo, justamente el BAM y la orientación que le estamos dando este año es el de atender todas esas inquietudes y todas esas angustias, no solamente porque se va a desarrollar entre el 21 y el 31 de julio, donde van a pasar, pues sí, las conferencias más importantes de mirar las tendencias del sector, justamente qué está pasando en el mundo, donde van a haber 3 días intensivos de conexión uno a uno para hacer negocios y contactos, sino que también va a haber una serie de activaciones y conversaciones y paneles de mercado que se van a extender no solamente en ese momento, sino de agosto a diciembre, justamente para tomar la temperatura del sector, para ir ahora, de verdad que casi decir que el hoy, sino es el ahora, o sea, todos los días se están cambiando las reglas del juego, todos los días estamos esperando a ver qué reglamentación nueva hay, a qué horas podemos salir las mujeres, a qué horas podemos salir los hombres, a qué horas abren.
Pero volvamos, eso ya lo hemos discutido mil veces. Hablemos un poquito de la oferta de Bogotá Audiovisual Market. Entonces, los usuarios, ¿de qué manera la cultura, de qué manera va usted a invitar a participar de una manera virtual del Bogotá Audiovisual Market? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿De qué manera los usuarios vamos a poder movernos a través de la exposición? ¿Cómo será?
A través de la plataforma www.bogotamarket.com se pueden inscribir. Va a haber unas acreditaciones que también con un valor simbólico de 100,000 pesos. El año pasado tuvimos 2,400 acreditados profesionales y consideramos que este año se va a ampliar mucho más. Las conferencias siguen siendo abiertas y sin costo al público en general, y también se van a inscribir a través de la plataforma. Y pues estaremos convocando, vamos a utilizar la misma plataforma que utiliza el mercado de Cannes, que se va a hacer ahora en junio, también te estaremos mostrando a los profesionales internacionales, a los compradores a través de la plataforma de Cinando, que es la misma de este festival, las películas que sea colombianas que están a punto de salir y que todavía no tienen distribuidor ni agente de ventas y que ya han sido seleccionadas.
Muy bien. Ahora, Javier Vázquez. Javier, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo nace la iniciativa del Gourmet Virtual Market? ¿Cómo es el proceso con Impulsa? ¿Cómo es la convocatoria?
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. El Gourmet Virtual Market 2020 nace a través de una invitación que hace el gobierno con su proyecto Colombia Emprende Innova, e invita a los empresarios del país a buscar soluciones ante las coyunturas del COVID-19. En Top Brand somos expertos en manejo de marca, de conexión de experiencias, pues venimos desarrollando eventos por hace más de 12 años, y tuvimos que reinventar, y creo que es una palabra que está bastante usada hoy en día. Pero
sí, vamos a cambiarla, hagamos un concurso para cambiarla. ¿Cierto?
Hicimos nosotros. Sí, nos toca buscar nuevas maneras de
cambiemos de territorio y cambiemos y reinventarnos.
Sí, y creo que esos retos de poder encontrar nuevas maneras de salir al consumidor fue lo que hizo que Top Brand como agencia buscara unas nuevas maneras de conectarse con los consumidores. Entonces iniciamos a hacer ferias virtuales, como los que escuchábamos hace un segundo con Carlos, con Rafa, con todos los que están en el panel, y realmente encontramos esa solución de ferias virtuales. Ya tenemos en este momento más de 25 ferias virtuales en este momento contratadas. Y cuando llegó el reto de Impulsa Colombia, pues convertimos esta feria tradicional, que es un edificio con un pabellón, con unos stands, en una zona picnic, cambiarle el look and feel para hacer un espacio exterior, permitir que los restaurantes pudieran tener un food truck, y nos dimos cuenta que teníamos de pronto una solución a la mano para los restaurantes que han tenido pérdidas superiores en ventas al 88%. Entonces convertimos todo esto que se está hablando en este panel de negocios, de macro ruedas hacia a favor de los restaurantes. Y abriendo la convocatoria, decidimos montar el proyecto, lo presentamos y resultamos ganadores como la mejor solución al reto número 4, que es mantener el flujo de restaurantes, bares y hoteles. Y lo que es al final, Diana, es una gran iniciativa para hacer la primera feria virtual. Las personas van a poder ingresar a conocer una gran propuesta gastronómica de los restaurantes que van a estar participando en la zona norte de Bogotá, que empieza en junio, ¿no? Sí. Hasta junio 14. No tienen que pagar nada a los restaurantes, es muy importante. Acá no se les va a cobrar absolutamente nada, el ingreso es completamente gratuito, y ahí es donde arranca pues esta etapa de buscar nuevas soluciones para el mundo gastronómico, y la verdad que viene lleno de muchísimas cosas.
Cosa que es muy importante, porque ahora que regresemos le quiero compartir a los oyentes un poco que esto que estamos hablando realmente, y lo decía ahorita Carlos Eduardo Botero, 46% del mundo decidió suspender, pero otros no quisieron suspender y están haciendo esto que están haciendo ustedes de la virtualidad, precisamente para poder salvar negocios, pero al mismo tiempo mirar cuáles son los nuevos modelos de negocio del futuro. Para que vean la importancia de lo que tiene que ver hacer un gourmet virtual market, les quiero contar que esto participa en 800 restaurantes, ¿verdad?
Correcto, Diana, sí.
Exactamente.
Acá vamos a tener 800 restaurantes, 200 en la zona norte. La siguiente fase va para la zona sur, oriente y occidente de Bogotá. Lo que queremos es coger el público alrededor de los restaurantes para que por medio de una georreferenciación pues vivan la experiencia de vivir nuevos platos gastronómicos.
Claro, pero y fíjense que es muy importante porque en este momento, según la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, de los 90.000 negocios de restaurante que están inventariados en el país, ya 10.000 oficializaron el cierre definitivo de sus locales tras la pandemia. Eso se traduce en 54.000 puestos menos, con lo cual esta iniciativa logra recuperar la posibilidad para 800 restaurantes. Esto va del 10 al 14 de junio.
Sí, la primera etapa es del 10 al 14 de junio. Van a poder ingresar la próxima semana a www.feriagourmet.co y en nuestras redes sociales @feriagourmetcol para que nos sigan y que iniciemos esta gran etapa de poder reactivar a un sector que ha sido seriamente afectado. Además que nosotros también como agencia de eventos y experiencia también tuvimos el mismo reto. Yo creo que es un trabajo de todos y estamos en la etapa correcta para arriesgarnos a hacer este tipo de proyectos. ¿Qué está pasando con esto, Diana? Las empresas y las marcas están buscando un auxilio para reactivar sus productos y sus marcas, y creo que es una gran solución. Pero estoy de acuerdo con los panelistas invitados, y no vamos a cambiar nunca la experiencia de conectarnos, de disfrutar un plato, de poder sonreír mientras estamos juntos. Lo que está cambiando es la manera en la que estamos reactivando nuestras marcas y nuestros negocios, pero no dejar de lado que la gente también está esperando saber de nosotros de una manera humana. Eso es importantísimo.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a hablar un poco entre todos de lo que está pasando y les voy a contar también de otras ferias virtuales alrededor del mundo.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Durante el día hemos hecho un recorrido por los diferentes equipos del fútbol colombiano y que han hecho durante la cuarentena. A esta hora nos cuenta Camilo Pinto qué ha pasado con el Deportes Tolima.
Desde el 17 de marzo, Deportes Tolima suspendió entrenamientos y decidió enviar a sus jugadores a trabajar desde sus casas de manera individual con ayudas virtuales. El plantel trabajó hasta el 8 de mayo, día en que salieron a vacaciones, no sin antes llegar a un acuerdo para un recorte salarial, situación a la que no se quisieron acoger Danovis Banguero y Anderson Plata, a quienes se les suspendió el contrato. Roger Rojas, delantero hondureño, y lo difícil que es trabajar desde casa.
Es lo mismo, pero sí, trato de mantenerme, ¿no? De no engordarme.
Los futbolistas del Tolima regresaron a trabajar desde el pasado 20 de mayo sin novedades en cuanto a lesiones. Ante las especulaciones de la salida de Álvaro Montero, el club se manifestó en redes y sostuvo que no hay nada real. La otra situación que es incierta en cuanto a continuidad es la del zaguero central José Moya, quien tiene contrato con el equipo hasta el próximo 30 de junio.
Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las...
En Caracol Radio son las 8 de la noche y 37 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos hablando de las ferias virtuales, de cómo tendremos a Colombia Moda, cómo tendremos a Arbo, cómo tendremos el Bogotá Fashion Week, el Gourmet Virtual Market, el Audiovisual Market y así sucesivamente. Les cuento, por ejemplo, que ya se tuvo la experiencia del Online Viewing Room, así se llama la feria virtual, que abrió el martes pasado las puertas a todos los profesionales y coleccionistas a través de Art Basel. En total participan 230 galerías, prácticamente la totalidad de las que habían sido invitadas inicialmente para la feria en Hong Kong, y se han puesto a la venta 2.000 obras por un valor estimado en 250 millones de euros. Es una feria que me imagino que como Arbo, de alguna manera, está en este tema de replantear el negocio. María Paz, hablemos un poquito más de las experiencias de Arbo fin de semana. Y de todos estos temas en los que esperan además mirar los ingresos. Y para todos la pregunta, ¿cómo ven la situación de ferias en el país? ¿A qué retos nos estamos enfrentando? ¿Por cuánto tiempo creen que se puede mantener la tendencia de realizar ferias? Si esto es un entretanto o si lo están pensando seriamente para garantizar un futuro de otra manera.
Así es, Diana. En este momento, varias de las ferias de artes plásticas que estaban planteadas para el primer semestre, efectivamente, como Art Basel Hong Kong, como Fried New York, activaron, digamos, unas especies de viewing rooms que posibilitaran algún tipo de acceso o de acercamiento tanto comercial como de circulación, digamos, para ese público que en todo caso sigue ávido de consumir cultura, y ese público también oferente, esos expositores que aún, digamos, mantienen una oferta. ¿Qué hemos visto, digamos, a través de estos acercamientos? Esto se ha formulado, por supuesto, hay una pérdida de lo que es esa experiencia presencial, pero yo creo que mucho también se ha ganado en términos de democratización, de apertura de públicos ávidos, digamos, de consumir, digamos, a través de este tipo de plataformas, y eso es justo lo que le estamos, digamos, apostando a través de este lanzamiento de Arbo fin de semana digital. Es dinamizar los contenidos de los espacios locales, de generar otro tipo de acercamientos, de generar, digamos, recorridos virtuales. Ya hemos venido teniendo a lo largo de estas últimas semanas una experiencia muy positiva en términos de conocimiento de los públicos, digamos, que se han venido conectando a los foros que ya hemos venido realizando y genera, digamos, esa paradoja un poco del cierre, digamos, de los espacios, pero de una posibilidad más expansiva de un público más amplio, tanto a nivel local como a nivel internacional.
Carlos Eduardo.
Lo que hemos visto nosotros...
La fecha de Colombia Moda, perdóneme, es...
27 de julio al 2 de agosto.
Al 2 de agosto.
Sí,
recuerde que es la época, además de vacaciones, de todos los sectores, tanto colegios y universidades, con lo cual esa zona de conferencias sin costo y conocimiento y las masterclasses sería muy interesante que también abarcara esos nuevos públicos, ¿no?
Sí, así es. A ver, ¿qué está pasando nosotros en el mundo? Te doy ejemplos de Messe Frankfurt, que es el operador de ferias del sector textil más grande del mundo. Ellos han cancelado todas sus ferias, ¿sí? Las que tenían programadas, y están planteando hacer una que hacían en Nueva York de manera digital, y ellos están concentrados en este momento en buscar el 2021. Un aspecto interesante, en el mundo existe una asociación que se llama la UFI, que reúne todos los operadores, dueños de recintos feriales, y de Colombia está Corferias, Plaza Mayor e Inex Moda, y con ellos se ha venido trabajando en un protocolo porque queremos que las autoridades reconozcan que una cosa es un evento social de un matrimonio, un bautizo, una fiesta, y otra cosa es un evento de negocios, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Alemania logró eso con el gobierno, y ese protocolo que se hizo a nivel internacional se está trabajando en Colombia para que el gobierno reconozca los encuentros de negocios de una manera distinta. Entonces es importante resaltarlo, Diana, que hemos también visto las estadísticas que les contaba yo ahoritica de cómo en el mundo solamente un 25% se está atreviendo a intentar y desarrollar el mundo digital. Es una plataforma, como decíamos ahorita, totalmente distinta, y por eso el lenguaje que utilicemos en el mundo digital tiene que ser muy claro para que las expectativas sean muy claras, que esa es una experiencia totalmente distinta, ¿cierto? Esperamos una participación de empresas, de compradores. El mercado de Estados Unidos hoy es muy valioso, nuevas ofertas en todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, por ejemplo, para el mercado de exportación.
Uno pensaría que incluso esta virtualidad también abre un panorama muy, muy grande de accesos a muchos lugares que de pronto desde la presencialidad no se tenían en cuenta.
Esa es una apuesta que estamos revisando con ProColombia, precisamente por los costos de desplazamiento, pues que se puedan conectar muchísimas más compradores, sobre todo en la parte internacional, que hay oportunidades muy valiosas. Insisto, en la parte de salud hay una muy buena demanda hoy por productos, por tapabocas, por ropa, y Colombia tiene un potencial muy grande. Y el sector textil confección fue de los primeros que se montó cuando el gobierno invitó a ese tema de reinventarse desde el punto de vista de cambiar de pronto temporalmente las plantas de producción a producir temas para el sector salud. Lo hizo rápidamente y ahí tenemos oportunidad de exportación. La moda tiene que también cuestionarse, Diana, y más allá del tema digital, la moda también se está cuestionando, porque veníamos en un ritmo de hacer 7-8 colecciones al año, lo que se ha llamado el fast fashion. Hay algunos analistas que han empezado a mirar eso, pero hay que mirar después de que esto empiece a abrirse qué queda y qué no queda. Porque una cosa es la reflexión cuando estás confinado y otra cosa es cuando empiezas a salir
nuevamente. Pero sí, le cuento una experiencia muy interesante que tuvimos hace, porque estos viernes estamos haciendo todos estos sectores, y tuve en un programa a las diseñadoras. Y muchas replanteaban un poco cómo esta cantidad de colecciones es como un escenario de de acumulación cuando la moda no se vuelve útil, digamos, cuando los diseños no se prestan para todo, para salir, para quedarnos en casa, para ir a trabajar, para estar con un bebé, para montarse en un avión, y que todo vaya hacia allá, deseando que los overoles no sean el punto máximo de Colombia Moda este año.
No, y mira que hay gente que ha planteado que hoy en día se está hablando de la moda sobre el teclado, ¿sí? La moda sobre el teclado.
La moda sobre el teclado, claro.
Claro, porque como solo nos vemos en las cámaras, digamos que medio cuerpo, entonces, ¿cuál es la moda sobre el teclado? Eso me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, la moda también tiene que buscar otras alternativas, otras formas, porque en casa pues no vamos a necesitar la misma ropa que de pronto utilizábamos en el trabajo. Y aquí hay unas reflexiones interesantes también, Diana, más allá pues de este tema digital.
Pues me parece muy bien. ¿Qué opina Claudia?
Yo estoy de acuerdo con que vamos a tener estas, digamos, el potencial que tiene hacer una experiencia virtual nos va a permitir ampliar el espectro de personas que se pueden beneficiar, digamos, de toda esta experiencia profesional, de conocimiento, de intercambio, de conexión. Y también creo que vamos a lograr tener, pues, digamos que unas reflexiones importantes alrededor de cómo nos repensamos. De verdad que la barrera entre el cine o la televisión o los contenidos digitales, las plataformas, cómo se interrelacionan, dónde están los derechos de autor de todos estos creadores, y muchos otros desafíos, creo que se pueden ventilar de una manera colectiva y con expertos internacionales que de otra forma sería mucho más difícil traer al país, como ya lo han esbozado otros de mis compañeros de las plataformas. Tenemos una serie de proyectos curados que antes tendríamos que traer, por decir algo, una persona que fuera un experto en animación y tendría que cubrir, digamos, varios aspectos para atender varios proyectos, pues ahora podemos perfectamente conectar al experto japonés que es el adecuado para ese proyecto específico, y no importa que sea solo un proyecto que se beneficie de esa identificación de este profesional en el Japón, y así cosas por el estilo. Ahora, ¿cómo vincular también, que es uno de los desafíos que me parece que todos vamos a tener, y es cómo concentrar la atención, cómo enganchar a los compradores internacionales con la oferta nacional, que cuando es una cuestión virtual, que tú invitas a estos jugadores a estar físicamente en Colombia y a tener una experiencia de país, es bastante, digamos, entre comillas, más fácil que cuando están en todas sus ocupaciones y en todo este mundo virtual que tiene una cantidad de ofertas simultáneas.
Le doy la palabra en este momento a Javier para que nos opine sobre un poco esta última parte del panel.
Yo creo que esto de las ferias virtuales es increíble, bajos costos, es mucho más económico hacer una feria virtual. Actualmente estamos desarrollando ferias virtuales avatars, es decir, que podemos convertir a una persona en un avatar para recorrer pabellones diferentes.
Cuénteme un poquito sobre eso, que eso me parece increíble.
Sí, las ferias virtuales tienen dos modos, una que es la 2D, que llamamos, en donde entramos a pabellones distintos, hacemos macro ruedas, podemos ingresar a foros de speakers o foros de conocimiento, y en otros lados tenemos también el punto de conocer y hacer un poco de networking. Las ferias virtuales con avatars, nosotros lo que hacemos es invitar a las personas a que se conecten a nuestra plataforma, y en la plataforma pues se les asigna un avatar. Tú lo puedes vestir como quieras, le puedes dar el look and feel, como te sientas cómodo, te puedes vestir de médico, te puedes vestir de odontólogo, realmente te da un poco más de personalidad. Y a medida que vas caminando por la feria, porque vas movilizándote por medio de los del cursor o de los botones de tu computador y las flechas, pues vas viendo personas y hablas con ellas. Entonces es un ambiente mucho más real, que se está desarrollando mucho más rápido. Es una serie que ahorita se están corriendo increíblemente. Entonces tenemos varias opciones, y las apuestas que están haciendo con Ardo, con BAM, con Inex Moda, son completamente coherentes. Aparte de los costos más bajos, porque tú antes, para hacer un stand de dos pisos o un stand que tuviera un elevador que costaba fácilmente 80 millones, tú puedes soñar con digital, tú puedes hacer lo que quieras, tienes un mayor alcance geográfico. Y lo más importante, Diana, es que esto se puede hacer por público objetivo focalizado que les entrega analítica. Eso significa que las personas, cuando entran a una feria virtual, es como si les pusiéramos una especie de chip y sabemos por dónde se desplaza cada uno de los asistentes en las ferias, cuánto tiempo duró en el stand del diseñador X, del producto Y, qué producto presionó, qué les gustó, y eso nos permite después tomar decisiones para hacer un seguimiento post-business, para que las personas puedan capitalizar toda esa información. Entonces yo creo que eso tiene unas grandes ventajas, pero también nos estamos enfrentando a unos retos gigantes, y es que normalmente cuando hablamos de pasar de la estrategia a la acción, pues se tiene que tener un plan estratégico, y ninguno de los que estábamos acá tuvimos tiempo para sentarnos a hacer un plan de negocios sobre las decisiones que íbamos a tomar. Entonces, y muy probablemente las juntas directivas, cuando tuvieron que tomar la decisión, la pregunta es, ¿nos arriesgamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y creo que empezar a hacerlo es lo mejor. Me encantó cuando Carlos decía, mira, que aquí tenemos que probar, aquí tenemos que empezar a hacerlo. Queremos conocer cómo nos va. Y claramente el mercado colombiano es uno de los que está más conectado con las redes sociales, que está más conectado con digital. Entonces, en todo caso buscamos solucionar esos problemas que al final se materializó en la Feria Gourmet y todo el Market 2020. Entonces, yo creo que esto sí es transitorio de una manera u otra, pero se va a convertir en una necesidad para que cuando volvamos a activar los productos, como lo hacemos con las marcas tradicionales, las convenciones, los eventos, van a tener que tener un componente virtual. Antes teníamos que pensar en presencial, digital y ahora virtual. Entonces, abrir, romper esas fronteras en donde ya podemos vender a nivel mundial, en donde podemos recibir personas de otros países, hombre, es una oportunidad que desaprovecharla sería completamente absurdo. Y es el momento correcto, porque cuando pase todo esto, pues la solidaridad va a bajar un poco, ¿bien?
Pues una maravilla haberlos tenido, saber que vamos a tener feria. Recordemos entonces, la primera, arrancamos con Arbo Fin de Semana, sería la primera, que es en julio.
Así es, ahorita sí. Comenzando el mes de julio, comenzaremos con esta programación de Arbo Fin de Semana. Por supuesto, también seguiremos adelante con el BAM, y seguiremos también continuando con todas nuestras demás ferias de Bogotá Fashion Week, el Bogotá Music Market, que también nos brindará esa posibilidad de ver showcases, de ruedas de negocios, de generar esos espacios para los músicos de la ciudad, y por supuesto todo el programa que generaremos de acompañamiento a través de Bogotá Madrid Fusión, que inauguramos el año pasado desde la Cámara, y es esa gran plataforma que fue pues una de las principales plataformas para el sector gastronómico que se realizó en América Latina. Estamos muy entusiasmados de esta posibilidad de encontrar nuevas formas, nuevas maneras de cautivar públicos y de generar negocios y visibilidad para los sectores culturales y creativos desde la Cámara de Comercio de Bogotá.
Pues ahí estaremos muy presentes en todas estas ferias. Muchas gracias a ustedes. Un feliz fin de semana. A vivir, que son 3 días, porque es puente.